escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos en el estudio a John Méndez. Bienvenido, John.
Hola, hola, gracias por tenerme aquí.
Sí, John es hijo de Cristian y Alma, también es hermano de Obi, que hemos tenido también al aire. Así que ahora te toca a ti compartir lo que Jesús ha hecho.
Sí, me suena muy bien.
¿De dónde eres, John?
Nací en El Paso, Texas, pero crecí toda mi vida aquí en Denver, Colorado. Desde que tenía 3 meses, por ahí, un año.
Okay. ¿De padres mexicanos?
Sí, sí. Mis padres son de Juárez. Bueno, crecieron en Juárez, México.
Ok. Muy bien. Y pueden escuchar sus historias también aquí en el podcast o en el sitio web de Radio La Red. Así que pueden ver lo que Dios va haciendo en diferentes vidas en tu familia, John. ¡Qué bendición! ¿Cómo comienza tu historia? ¿Tu familia siempre fue cristiana?
No. Bueno, cuando yo nací, mis padres iban a la iglesia católica. Eran católicos y no era hasta cuando tenía unos 3 o 4 años que empezaron a ir a la iglesia cristiana. Y me acuerdo muy bien porque tenían clases de niños y yo iba a las clases y ponían cantos y pues me gustaban los cantos, pero en esos entonces pues me gustaba más el convivio con los demás. Y sí, como a los 3 años, mis padres llegaron a la iglesia cristiana y desde ese entonces crecí escuchando del evangelio, de quién era Cristo, por qué Dios mandó a su hijo. Y pues sí, fueron como a los 8 años por ahí, cuando acepté a Cristo en mi corazón como mi Salvador.
Wow. ¿Cómo fue eso?
Bueno, no fue así dramático, pero me acuerdo muy bien porque en la casa mi mamá nos leía la Biblia, nos enseñaba, orábamos, y había un momento donde entendí muy bien que yo era pecador. Entendí que necesitaba ser salvado. Porque, no porque comí, pues, cometí crimen o felonías así, pero era nacido de, nací pecador. Y entendí desde que Adán y Eva pecaron y ahí entró el pecado al mundo. Y ahí es donde yo entendí que yo era pecador. Entonces, acepté a Cristo en mi corazón como mi Salvador y oré, me arrepentí de mis pecados, y así fue. Y pues sí, desde entonces Dios ha trabajado en mi vida. Hasta hoy me bauticé como a los 11 años, cuando llegué aquí a la red. Llegué como a los 10 años. Y me acuerdo muy bien porque en esos entonces, Lidia, tú dabas las clases para los niños. Y había una clase que diste de Job, que desde ese entonces se me quedó a mí esa historia, y ayudó mucho esa historia para mi crecimiento en mi vida espiritual como cristiano. Sí.
Wow, Job.
Sí, sí.
Aquí en la red enseñamos todos los libros de la Biblia. Sí. y aún a los niños, cuando se presenta esa oportunidad. ¿Qué de la vida de Job te impactó, John? ¿Qué te hizo crecer?
Bueno, me gustó mucho. Uno, sí, por el sufrimiento que pasó Job, que todavía tenía la fe en Dios. Pero a mí, de niño, lo que me gustó más o lo que me llamó la atención fue cuando el Señor explica la creación, que Dios tenía todo en control, que Dios lo sabía todo. Y también me gustó o me llamó la atención que Dios le respondió las preguntas a Job directamente. Y a mí me tocó mucho, pues, porque uno... No es que andaba sufriendo yo a los 10 años, pero sí entendía que uno como cristiano sufría. Y pues, sí me llamó mucho que Dios tenía todo en control. Mm. Y poner la fe en el Señor. Me gustó mucho, o me gusta mucho de esa historia.
Sí, es interesante porque nosotros como humanos siempre queremos vivir una vida tranquila, una vida sí. exitosa, con muchos comforts, muchas sí, cosas, sí, fácil, sí. ¿no? Que todo nos salga bien todo el tiempo. Y no nos gusta necesariamente escuchar la vida de Job, pero esa es la realidad. Quizás no tan dramático como le pasó a Job, pero la vida tiene sus vueltas, tiene sus cosas difíciles, aún para los hijos de Dios, aún para las personas que lo obedecen como Job. Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a confiar en el Señor? ¿O vamos a dejar todo y dejar la fe? No, justamente esa fue la paciencia de Job,
sí,
¿no?
Sí.
Que él se permaneció firme en el Señor, no solamente en su creencia en el Señor, pero también firme en lo que él había hecho, en lo que él entendía de su parte, que él no había hecho un crimen o algo sí. para supuestamente merecer ese tipo de castigo. Sin embargo, Dios lo humilló también,
oh, sí.
lo hizo ver, lo hizo ver que él no era nadie para estar haciendo esas preguntas, pero al mismo tiempo Dios le dio sabiduría, lo puso en su lugar y lo restauró.
Sí, muy bonito la historia.
Sí, es muy increíble. Entonces eso nos da esperanza como cristianos, al conocer la Biblia, conocer la sana doctrina. John, eso es muy bueno para ti. Doy gracias sí. a Dios por esa historia que te impactó. Porque tantas veces nos desviamos, desconfiamos de Dios porque no tenemos una sana doctrina. O sea, no miramos a toda la Biblia y lo que dice. Nuestra forma de pensar a veces se desvía. Entonces, hacemos preguntas de Dios que no tenemos que estar haciendo porque la Biblia claramente nos dice.
Sí, oh, sí.
Entonces, pero vamos a volver para atrás. Nos estamos entrando ya en otras cosas. Pero tú, de temprana edad, de los 8 años, entendiste que eras pecador. Y eso es muy impactante porque mucha gente a veces dice la excusa de que, oh, yo no soy tan malo,
sí.
¿no? Pero como dijiste, no, somos malos de nacimiento. No solamente las cosas que hacemos, pero quiénes somos. ¿Cómo pudiste entender eso a tan temprana edad?
Bueno, leyendo todas las historias de la Biblia, los que conocía, sabiendo, pues obviamente uno empieza con Adán y Eva, que desobedecieron al Señor. Y... pues yo entendía, pues yo desobedecía a mis propios padres
uh-huh.
y mentía. Y lo entendí en un nivel básico, como lo pudo entender uh-huh. un niño de 8 años, pero sí entendí que había un Dios, un creador, y ese Dios quiere una relación conmigo.
Uh-huh.
Y gracias a Dios, porque cuando escuché, o no crecí yo dudando de un creador, de un uh-huh. Dios, gracias a Dios... siempre fui firme en creer que había un Dios y un creador, por decir. Pero porque me acuerdo que hasta en la escuela yo les hablaba a los compañeros. ¿Crees en un Dios? Y me decían que no. Y yo les explicaba que pues, un Dios que mandó a su hijo para morir para usted y para mí. Pero lo entendí en un nivel básico para un niño de 8 años en esos entonces. Pero... sí, pues...
pero que fuera básico era real.
Sí, oh, sí.
Sí,
sí es la cosa que... pues el pecado para nos separa de Dios.
Uh-huh.
Y una, para un niño de 8 años, es tener una relación con Dios, tu padre, uh-huh. más decir. Porque me acuerdo que yo oraba y le pedía al Señor que me cuidaba. Así está, así pasó. Uh-huh. Por decir.
Entendiste el evangelio.
Sí.
Aunque eras niño, entendiste claramente que hay un creador. Yo le he desobedecido a través de desobedecer a mis padres. Estoy en un conflicto con Dios.
Sí.
Y al mismo tiempo, Dios me ha amado tanto que Él quiso resolver este conflicto.
Sí.
Mandando la única solución, que, o sea, Él mismo, venir en la carne, Jesucristo, vivir la vida perfecta, morir por mis pecados. Entonces, si yo me arrepiento y pongo mi fe en lo que Él hizo por mí, no lo que yo hago, pero lo que Él hizo por mí,
sí,
yo puedo tener relación con Dios.
Sí.
John, tú te bautizaste cuando eras bien jovencito también. ¿Cómo viniste a hacer esa decisión? ¿Sabías lo que estabas haciendo?
Sí. Bueno, cuando llegué a la red, aquí a los 10 años, es cuando aprendí del bautismo. Fue como al año, cuando cumplí como unos 11 años, donde quise yo públicamente, se dice, confesar que Jesús era mi Salvador. Y me acuerdo que aquí en la red dieron clases para el bautismo y las tomé. Y entendí el bautismo. Entonces, pues sí, me bauticé. Públicamente confesé que Jesucristo era mi Salvador. Y aprendí que desde entonces es enseñarle a la gente que voy a vivir mi vida para Cristo. Y entendí también que era, pues es importante uno enseñarle pues a la iglesia que este niño va a consagrar su vida para Cristo. Y es cuando sí, pues acepté igual también, confesé que iba a vivir mi vida para Cristo.
Entonces, ¿para ti lo tomaste en serio? ¿Sabías que era para toda tu vida?
Sí, 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 entendí eso.
Sí, y entendiste que te estabas identificando con la muerte y la resurrección de Jesús.
Sí, sí, muy importante eso, sí.
Sí, sí. Bien, así que lo tenías bien claro.
Sí.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí.
Sí. John, ¿qué cambios ha hecho Jesús en tu vida desde que tú lo aceptaste?
Bueno, cambios, muchos cambios mayores. No era yo un niño perfecto, por decir.
Ajá.
Sí, creciendo en mi adolescencia, sí pasaba por muchas batallas, especialmente en la escuela. Cuando convivía con mis amigos, pues ya malas palabras, acá chistes malos, y yo pues convivía con ellos y los decía igual con ellos, los mismos chistes, pero llegó un punto cuando me pregunté a, bueno, las convicciones que traía Dios a mi vida, que yo puedo decir que soy cristiano, pero si no lo enseño en mi vida, no estoy de veramente aceptando que, o sea, enseñando que yo soy un cristiano, así por sincero. Y así, poco a poco, el Señor trabajó con mi boca. Yo antes decía muchas malas palabras en la escuela, como a los 12, 13 años, y poco a poco dejé de decir las malas palabras. Y me acuerdo pues que los compañeros me preguntaban, ¿tú por qué? Pues, ¿tú qué te crees? Un niño muy bueno. Y yo pues nomás les preguntaba, pues, no, pues yo soy cristiano, no, yo no digo eso, es pecado. Y a veces se burlaban y a veces no les importaba tanto, pero ahí es cuando empezaron los cambios. Y entonces, como a los 14 años, salí de la escuela y vine a la escuela en casa. Yo creo que ahí, en esos tiempos, crecí mucho espiritualmente, porque yo no leía la Biblia creciendo. Sí acepté a Cristo y todo, oraba, pero muy rara la vez que sacaba la Biblia para sinceramente escuchar la voz de Dios y aprender de mi salvación también. Entonces, pasando este tiempo en casa, empezando como hace 5 años, toda mi educación de high school me la pasé solo, y pasé un tiempo de sufrimiento por la razón de que no tenía amigos, no tenía personas para hablarle, y me la pasaba pues pensando en pensamiento, y pensaba mucho en mi soledad. Y a veces le preguntaba al Señor, pues, ¿por qué me tienes tan solo? Y me metía en pecados para escapar esa soledad. Y duré un buen rato tratando de escapar esa soledad, en queriendo sentir sentirme mejor. Duré como unos 4 años, no de rebeldía, pero nomás en silencio con el Señor. Sí oraba, pero no leía la palabra. Entonces, cuando cumplí como a los 14, cumplí como unos 18 años cuando dije, voy a sacar la Biblia y quiero aprender, quiero conocer a mi Dios, a mi Padre, que pues que siempre estaba ahí conmigo, dentro de esa soledad.
Sí.
Y me acuerdo que la abrí al libro de Job otra vez y quise estudiar más de la vida de Job. Y leí que hasta en los sufrimientos de Job, los amigos que él tenía no le ayudaban.
Para nada.
Para nada. Y entendí también que en ese silencio que tenía con el Señor es donde más quería trabajar conmigo, pero como no lo estaba dejando. Y bueno, pues, trabajó conmigo mucho en mi paciencia, en mi enojo, en mi pensar. Yo era un adolescente muy triste, por la razón que pues me la pasé muy solo, deseando una conexión con alguien, pero no tuve una conexión con Dios. Y pues sí, me quitó el enojo. Yo era también un niño, un joven muy, muy enojón. Peleaba con mis padres y en esos entonces también usaba la música, como antes yo hacía música, y lo usaba como un escape. Nunca me metí en hacer música así con malas palabras, son con temas vulgares, pero era música así, puedo decir, del mundo de tristeza, secular. Muchas canciones de amor, pero tristes. Muchas canciones que hablan de mí.
Era una forma de expresar lo que sentías.
Sí, sí. Y lo usaba como un escape. En vez de orar a veces, mejor me metía a hacer una canción, pero nunca me traía satisfacción. Hacía una canción y al día siguiente quiero hacer otra, pues porque ya la otra no me hace sentir como, como me siento hoy, o al día siguiente. Y igual, porque me metí en el mundo de la música, quise yo también, deseaba hacer famoso, deseaba tener dinero, deseaba pues lo que el mundo deseaba. Y siempre le decía a mi mamá que yo puedo ser famoso y seguir a Cristo y no te preocupes. Pero mi mamá se preocupaba porque mi estilo de vida en esos entonces sí era muy preocupante. Pero digo, como a los 18 años decidí apartarme un poco de la música. Sí hacía música, pero si antes lo hacía todos los días, ahora lo hacía una canción a la semana, uno al mes, y duré un buen rato sin hacer ni una canción, y mejor meterme en la Biblia, en aprender más de Cristo. Pero sí, me sacó el Señor de muchas cosas que me afectaban a mí. Y no solamente a mí, pero a los demás igual. A mi familia, mi mamá se preocupaba mucho de mí. No deseaba ir a la iglesia. No me gustaba. Se me hacía un poco aburrido a veces sentarme y nomás esperaba hasta que se acabara para irme. Pero poco a poco el Dios emblandezaba mi corazón. A su palabra. Y poco a poco deseaba venir a la iglesia, me gustaba, tenía un amor para Cristo y la palabra. Igual en esos tiempos me ayudó mucho ver mi hermano, que más grande que yo se metía en la palabra. Y yo, como el único que convivía era con él, en las cosas buenas y en las cosas malas a veces, ahí nos pasamos los días solos, él y yo. Y vi cómo él se metió en la palabra. Uh-huh. Y eso, pues, me hizo así a mí sentir diferente. Pues, ¿tú por qué lo estás haciendo? Y yo, ¿por qué no? Uh-huh. Y también eso, pues, Dios usó esa situación o ese cambio en él para motivarme a mí. Uh-huh. Entonces, sí, como a los 18 años, otra vez me metí a... O empecé, sinceramente, a tomarlo más en serio, mi caminar con Cristo. Uh-huh. Sinceramente, el cambio, viendo hacia atrás, el cambio fue mayor en las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Uh-huh. Ahora, me encanta ir a la iglesia, me encanta leer de la Biblia, me encanta hablar de mi Salvador, de Dios, de Cristo. Uh-huh. Me encanta, pues, hasta defender de mi fe. Y le doy gracias a Dios que nunca me dejó pasar por un tiempo de rebeldía. Uh-huh. Eso sí le doy gracias a Dios. Siempre creía en el Padre, en mi Salvador. Siempre lo tenía, o sabía que dentro de mí tenía el Espíritu Santo. Uh-huh. Y gracias por el Espíritu Santo que tengo esa conexión con mi Padre directamente. Sí. Pero muchos cambios que Dios ha hecho en mí hasta el día de hoy. Sí.
Es increíble como, no solamente cuando venimos a Cristo por primera vez, pero cuando nos metemos en la palabra seriamente, como el Señor lo usa para transformar nuestras vidas, porque es palabra de Dios, no es solamente un libro cualquiera, cualquier libro de cualquier cristiano que escribió algo, aún cosas de la Biblia, ¿no? Pero es la mera palabra de Dios.
Sí.
Y Dios lo usa, no entendemos siempre cómo, pero para transformar nuestros corazones, para ayudarnos a ver a Cristo de alguna manera, para tener una relación con Dios a través de lo que Dios dice de sí mismo, no de nuestra imaginación o sentimientos o experiencias o emociones. Así que es hermoso ver la palabra de Dios transformar a nuestras vidas.
Y pues, sí, bueno, pues, hasta el día de hoy veo los cambios, hasta me dicen mis padres que pueden ver en mí que ha crecido mucho, me dicen los hermanos de la iglesia que me ven diferente, y pues sí, pues aquí estamos, gracias a Dios.
Sí, gloria a Dios por eso. Jan, ¿quieres decirnos un poco más en detalle qué otros cambios ha hecho el Señor en tu vida que puedas compartir con nuestra audiencia?
Sí, le doy gracias a Dios porque sí poder ver los cambios muy recién en cuando abro la Biblia. No nomás como estabas platicando, no nomás es un libro que escribió el hombre, fue un libro inspirado de Dios al hombre. Uh-huh. Y yo antes miraba la palabra y pues no voy a decir que no tenía el interés, pero lo leía como cada persona lo leía. Pues abre, es un libro, lo leo. Pero como el libro de Job, Dios me enseñó cómo tener fe en mis sufrimientos. Y en esos entonces, digo, muy solo que andaba. Me gustaba compararme como Job. Uh-huh. Y ver cómo al último Job le dijo a Dios que...
¿Ya oídas?
Ya oídas, te he escuchado y ahora mis ojos te ven.
Ahí está.
Sí, lo tenía en inglés, no lo quise. Pero ver ese cambio dentro de mí, que ahora puedo caminar yo afuera, ver los árboles, ver las nubes, ver los insectos, todo... Habla de Dios, todo fue creado de Dios, y ver eso dentro de mí, yo como hombre, delante de Dios yo soy tierra, polvo, y muy recién que pude yo entender eso, en que yo soy un servidor de Dios, yo estoy aquí para darle gloria al Señor. Cuando antes vivía pues una vida calmada, pues... Antes decía, pues, al último, pues, todos los morimos. Me acuerdo que fui muy influido, se dice, por las redes sociales. Tenía yo antes un amor del dinero quería ser rico, pero siempre decía que iba a usar mis riquezas para bien. Pero no necesitaba mi vida lleno de riquezas materiales para servir al Señor.
Sí.
Entonces, ver el cambio de que si antes a lo mejor conocía, sabía de Dios, uh-huh. hablaba con Dios, ahora vivo para Dios en todo las cosas que hago, todo mi ser le pertenece al Señor. Y le doy gracias porque así me ha dado a entender uh-huh. eso, que vivo y muero para Cristo. Uh-huh. Pero son cambios que, pues sí, le doy gracias a Dios en todo.
Sí.
Gracias a Dios.
Obviamente tuviste una experiencia de conversión cuando eras niño.
Sí.
Pero al cruzar un momento difícil, al sentirte solo, que en la soledad es algo muy difícil, pero corriste a Cristo. O sí. más bien, Él sí. corrió a ti.
Sí.
Él te despertó, te atrajo hacia Él para ver que realmente Jesús es todo lo que necesitamos. Y teniéndolo a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Te mostró sí. las cosas. Y Él te pudo ayudar a ver el mundo diferente. Y quizás puedes decir que es como que estás conociendo a Dios de una forma más real, más plena, más hermosa que te hubieses imaginado
de
niño.
Oh, sí. Bueno, porque doy cuenta porque abro la Biblia y hay historias que pues yo nunca antes de, bueno, esos días que yo nunca he escuchado.
Ajá.
Como me acuerdo la historia de Jeremías, yo nunca la he leído.
Mm.
Y abriendo la Biblia que hay libros que todavía no he leído, pero ahora sé que existen.
Ajá.
Ahora sé que están ahí. Sí, también saber que Dios siempre ha estado ahí.
Mm.
Y nunca dudé de mi fe, nunca dudé del poder de Dios. Nomás, pues sí, que Dios usó ese momento, el sufrimiento que yo tenía, para glorificarse a Él mismo y poder yo dar gloria al Señor por mediante mi situación en esos momentos.
Sí.
Hasta hoy en día, uno todavía sufre como cristiano, pero ahora sabe cómo sufrir correctamente. En correr al Señor, en oración, en tener paciencia, en tener esperanza, que todo lo que pasamos es por Cristo. Nosotros somos perseguidos por nuestra creencia en Cristo. Y entender eso es un honor, un honor que si yo sufro, Cristo sufrió más que yo. Lo que yo paso es un centímetro de lo que pasó Cristo en la cruz. Y es un honor sufrir para Cristo.
Sí.
Un honor.
Qué hermoso, John, porque hace unas semanas atrás el pastor estaba hablando sobre el sufrimiento.
Sí.
Y cómo diferentes religiones, a veces denominaciones en el cristianismo, tratan de ocultar el sufrimiento o tratan de hacerlo desaparecer o dicen que no existe, como la ciencia cristiana, que no es ni cristiana ni ciencia, pero tratan de escapar.
Sí.
O como el budismo, que dice que es una ilusión y tratan de hacer cosas como para no sentirlo. Y aún mentalmente lo pueden lograr, pero está ahí. Sin embargo, yo creo que la cristianidad es la única religión que yo conozco que se puede afrontar al sufrimiento cara a cara.
Sí.
Y conquistarlo.
Oh, sí.
Y realmente transformarlo. Miremos la vida de Jesús. Jesús, como dices tú, sufrió más que cualquier otra persona, pero no porque él era mala persona. Al contrario, sufrió por nosotros, por nuestra causa. Pero Dios usó su muerte para traer la resurrección y para traer nuestra salvación. Entonces, muchas veces nosotros miramos el sufrimiento como algo malo, algo desagradable, o quizás tratamos de mirar lo bonito, pero nos cuesta mucho tragarlo. Sin embargo, con Dios, Él puede tomar cualquier situación que estamos pasando y transformarla y usarla para nuestro bien. Más bien, también dice la palabra que Él usa todas las cosas para nuestro bien. Entonces, podemos entrar un momento de sufrimiento y tener esperanza porque sabemos que va a ser para nuestro beneficio. Y eso es hermoso, como dices tú, poder sufrir bien, poder sufrir con propósito.
Sí, sí.
Y saber que Dios lo está permitiendo y no es solamente que es una causa de algo malo que hice,
sí.
o el mundo, o como dicen otras religiones, el karma, o lo que sea que tratan de usar para traté de entender el sufrimiento, porque no se puede entender, es tan doloroso, tan difícil. Pero saber que Dios, quizás no lo entendemos, pero Dios lo puede usar, y lo puede transformar, y para bien de nosotros.
Sí.
Entonces, wow, eso es, yo creo que Jesús es la única respuesta, en todo sentido, pero especialmente cuando viene algo así, saber que el sufrimiento no es el fin.
Sí, sí. De hecho, estaba yo haciendo un estudio de ese tema específico, uh-huh. de... Porque a veces pasamos nosotros como cristianos tiempos de silencio con el Señor, que pensamos que el Señor no está respondiendo a nuestras oraciones.
Uh-huh.
Pero la cosa es, sufrimos porque en esos momentos nos alejamos.
Uh-huh.
Pero ahora sabiendo, o lo que yo aprendí esta semana, es que mientras esos tiempos de silencio, no deseas que se acaben muy rápido, porque ahí es donde Dios te está cambiando, mm. te está profundizando tu fe, tu confianza en Él. Y si poder decir que yo sufro, pero todavía tengo mi fe en el Señor, sí, pero uno cuando sufre se mete más en la palabra, se mm-hmm. mete más en la oración, no nomás se queda sentado esperando a que Dios se mueva, que actúe, pero nosotros debemos de mantener esa conexión, esa relación con el Señor. Porque uh-huh. Dios siempre va a estar ahí, siempre está ahí. Y pues sí, me gusta mucho cómo lo dijiste, pero sí, el sufrimiento es un honor, como dije, sí, uh-huh. un honor.
La cosa, una de las cosas más difíciles, yo creo, para los seres humanos es esperar.
Sí.
Y la Biblia tantas veces dice esperar en Dios. Y entonces, en otras palabras, no sé, no solamente esperar porque tengo que esperar, pero confiar en el Señor, buscarlo a Él, esperar con propósito. Y en esa espera es cuando el Señor está trabajando, como dijiste tú, y podemos confiar en Él, aunque nuestras respuestas no vengan
ahí,
luego, pero el Señor está trabajando. Entonces, es también como que nos desafía nuestra fe. Vamos a confiar en el Señor cuando no sentimos su presencia. Vamos a confiar en el Señor cuando no nos habla directamente, no nos da la guianza que quizás queríamos anteayer.
Sí.
No, pero confiar en Él y ver cómo Él va abriendo camino para nosotros en eso. Y después vemos, mirando para atrás, qué es lo mejor que hubiese pasado.
Exactamente, sí.
Entonces nos anima la próxima vez que tenemos un desafío a estar más tranquilos.
Sí.
Y a buscar al Señor directamente. Sí.
Y pues uno también usa esas experiencias para recordar que Dios, si no me falló ahí, ¿por qué me va a fallar acá?
Exacto.
Pues Dios nunca... Puedo decir que Dios a mí nunca me ha fallado. Y es algo maravilloso entender que Dios siempre ha estado ahí. Mm. Porque sí, pues, en decir que yo antes corría a las cosas del mundo, ahora corro al Señor.
Mm. Él es la única respuesta.
Sí, sí.
Y lo único que realmente puede satisfacer lo que necesitamos, los deseos de nuestro corazón.
Exactamente, sí.
Sí, así que, ¿por qué no empezar ahí?
Sí.
¿No? Y sí. no sufrir después y tener más problemas en acumular pecado en nuestras vidas y cosas que en realidad nos distancian de Dios. A veces cosas buenas, como un entretenimiento, pero cuando nos encontramos en la soledad, yo siempre recuerdo cuando era joven, alguien me dijo que la soledad es una invitación a pasar tiempo con Dios.
Sí. Sí, de hecho así lo escuché decir esa semana, exactamente como lo dijiste.
Así que, ¿por qué no tomar esa invitación?
Sí, sí.
Y aceptarla y venir a Él y decir, ok, Dios, ¿qué tienes para mí? Muéstrame tu palabra, sí. Enséñame. Muy bien. John, tú has pasado varias cosas difíciles.
Sí.
Aún en temprana edad, quizás no traumas como otras personas, pero cada quien tiene sus experiencias y cada quien tiene que decidir si va a seguir a Cristo o no. Si tú pudieras animar a alguien o hablarle a alguien que está pasando ahorita por lo que tú has pasado o que es ahora como tú eras antes, ¿qué le dirías?
Bueno, yo creo que le dijera, empezando con espera en el Señor. Creo que porque pues yo era un niño, un joven muy ansioso, desesperado, y corría a las cosas para satisfacción inmediata. Pero al saber que a la edad que tengo es una bendición conocer de Dios, yo le dijera que espere en el Señor. Aunque a veces uno lee la Biblia o ora y no lo siente, hazlo. No dudes de Dios, sino si es que no crees en Dios, no dudes de un Dios, no dudes del Creador. Mira tu vida, uno vive, se levanta cada mañana, y ¿a quién dar gracias? Pero pues al Señor, nomás al Señor que tenemos. Yo le diría que busque más al Señor, que busca de su palabra, que espere, ten paciencia, pero métete en la palabra. Y que si es que vas a la iglesia, no pares de ir, porque hasta en esos sermones que a veces no escuchas, pasas por la vida y te vas a acordar. Me acuerdo una vez que escuché esta palabra o este versículo en ese sermón. Y Dios te va a usar. Todos tenemos un propósito. Yo antes pensaba que no tenía un propósito grande en la vida, pero sabiendo que Dios tiene un propósito para mi vida, para la vida de todos. Aquí estamos en la tierra por una razón. No es como que somos, o Dios nos hizo por error. Pero sí, espera en el Señor, le diría.
Esperar en el Señor, como decíamos, no es fácil, pero es realmente expresar confianza en el Señor.
Sí.
Es expresar fe en sus promesas, fe en quién Él es. Y a una persona que dice, yo no sé si tengo una relación con Cristo todavía, yo quizás estoy pasando por algo y no conozco a Dios, quizás de una manera le diríamos lo mismo, pero busque a Dios, busque en su palabra, busque, pídale a Dios conocerle, venga a una iglesia, lea la Biblia, lo que sepa de Dios, agárrese de eso y búsquelo, de acuerdo a su palabra, ¿no? Y busque con todo su corazón. Dice Dios en Jeremías que me van a buscar y me van a hallar cuando me busquen con todo su corazón.
Sí.
Y John, yo también me he aferrado a ese pasaje en momentos también que he sentido distancia de Dios o quizás no saber qué hacer, y me he dado cuenta que estoy buscando la respuesta en vez de buscar a Dios. Y decir, ok, voy a buscarlo a Dios con todo lo que soy y dejar que Él se encargue de mis problemas.
Sí,
que se encargue de mi soledad o se encargue del dolor, lo que sea que uno sufre en la vida. Y realmente agarrarse del Señor. Y el Señor siempre se las ingenia para resolver las cosas de una manera más hermosa, más completa, más llena que nosotros hubiésemos imaginado.
Sí.
Entonces podemos confiar en Él. Y eso es muy hermoso, pero hay que tener esa paciencia, y a veces hay que decir, ok, voy a dejar las distracciones, voy a dejar el teléfono, las películas, o cualquier cosa que sea sana o no, para divertirme, para distraerme, la música, ¿no? Quizás eso uno piensa, bueno, la música es música.
Sí,
pero estás como que metiéndote más en tu dolor. O estabas.
Precisamente,
sí. Sí, y como enfocándote en ti. En vez de salir de eso, enfocándote en el Señor y dejar que Él te lleve hacia donde Él quiere a través de esa situación, ¿no? No, quizás sacándote la situación, pero usando la situación para su gloria. Y eso es hermoso del Señor, que Él puede hacer eso y que hace eso. Entonces, es tantas cosas que podríamos animar a la persona que nos escucha para venir a Cristo. Pero si una persona dice, estoy listo, yo quiero aceptar a Jesús, ¿qué debería saber? ¿Qué haría? ¿Qué le dirías tú?
Bueno, yo le diría que se arrepienta de sus pecados, para empezar. Si reconoce que es pecador y que acepte a Cristo en su corazón como su Salvador. Y porque le cambia a uno la vida. Le cambia la vida y, pues sí, le diría, arrepiéntate de tus pecados y darle gloria al Señor porque te salvó. Sabemos que nosotros somos escogidos, y si es que Dios mete ese deseo en nosotros para buscar de Él. Nosotros no, como humanos, no deseamos buscar del Señor, pero Dios mismo toma ese primer step, por decir.
¿Ese paso?
Ese paso con nosotros y nos espera con brazos abiertos. Mm. Entonces, sí le diría, pues, empieza con arrepentimiento y habla con el Señor. Mm-hmm.
Ya, él está ahí, listo. Sí. Si sentimos eso, la necesidad de Dios, es porque Dios nos está atrayendo hacia Él.
Sí.
Y qué mejor forma de ir a su palabra, qué mejor forma, como decís tú, de arrepentirnos de nuestros pecados, que ya sabemos, o lo que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón, y pedirle a Dios tener una relación con Él por lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Sí, sí, precisamente, sí.
Sí, gracias a Dios por que Él nos da esa oportunidad de acercarnos a Él, lo que sea que esté pasando en nuestra vida. A veces son situaciones con mucho gozo,
sí,
pero nos damos cuenta que igual nos falta algo, y es que Jesús, Él satisface todo. Los tiempos más difíciles, los tiempos más gozosos, Él es todo para nosotros, es lo que más necesitamos en nuestras vidas. ¿Hay algún pasaje bíblico que quieras compartir con nosotros, Jan?
Sí. Un versículo a mí que me ha ayudado mucho en mantener mi confianza en el Señor es en Salmos 18, 1 al 3, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y me gusta mucho, de hecho, hice una canción basada en ese versículo, cristiana. Me gusta mucho porque nos recuerda que Dios es más que un creador para nosotros. Es nuestro Padre, es mi confianza, es mi refugio en tiempos de sufrimiento, en tiempos donde uno se siente perdido. Sabemos que ahí está Dios, y más grande que nosotros. Sí,
sí. Enorme. Y es como es una roca firme.
Sí,
fuerte.
Sí.
No se va a mover, no va a cambiar, no va a desampararnos. Él quizás no hace las cosas como nosotros queremos, sí, pero Él siempre es fiel y Él es bueno. Entonces podemos confiar en Él completamente. Y eso es increíble.
Sí, pues sí, ¿en quién más confiar que a tu Padre?
Mm.
Pero pues sí, un versículo que también invito a los que escuchan grabárselo en mente o tenerlo en corazón, porque pues a mí me ha ayudado mucho en recordarme quién es mi Padre.
Sí, qué hermoso. Y si mal no recuerdo, eso lo escribió el rey David.
Sí,
y es como un sumario de su vida, de sus luchas, de sus peleas, aún físicamente peleando en contra de sus enemigos en guerra, y sabiendo que Dios le daba el escape. Dios era su fortaleza, Dios era su escudo, de una forma muy real para David.
Sí.
Y no solamente en eso, pero después en su propia vida y cosas que él pasó, a veces por su propio pecado. Pero Dios lo saca adelante.
Sí.
Y qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que es fiel, un Dios que sí requiere toda nuestra lealtad, sí, nuestra obediencia, pero también nos ayuda cuando nuestra debilidad, aún sin querer, le fallamos. Y podemos confiar en Él, que nos perdona, que nos ayuda, y que nunca nos va a dejar, Jan.
Sí.
Eso es muy hermoso. Hablando un poquito de la soledad, recuerdo una vez estar en un país muy distante de aquí, y había muerto justo un conocido, y me sentí tan sola. Pero una cosa que me di cuenta en ese momento es, pase lo que pase, tengo a Cristo.
Sí.
Tengo a Cristo aquí en este país extranjero, tengo a Cristo en mi casa, con mi familia, o sin, donde sea que estoy, ahí está el Señor. Entonces, a veces cosas nos separan, la muerte, las enfermedades, pleitos entre nosotros, o simplemente no tener una amistad para confiar detalles de nuestra vida, pero sí tenemos al Señor, y Él ve todo, conoce todo, pero también hay una forma de poder expresar nuestros corazones a Él que nadie más va a poder entender.
Exactamente.
Y eso es hermoso.
Sí.
Saber que aún con palabras o con música, uno no puede ver el corazón de otra persona, pero Dios sí puede ver nuestro corazón. Él ve tanto las tristezas como los gozos, y solamente Él puede compartir eso completamente con nosotros.
Sí, pues muy precioso. ¿Cómo lo dices? Pues Dios es el único que conoce lo que está dentro de nosotros. Conoce nuestros pensamientos y pues toda emoción que sentimos. Y sabemos que Dios es un Dios justo. Y pues en eso confiamos. Y en eso tenemos fe.
Sí. Qué hermosa fundación, el fundamento que el Señor te ha dado, John.
Sí, gracias a Dios.
Sí, qué hermoso que el Señor use estas cosas difíciles para crecer nuestra fe, para crecer nuestra comunión con Dios y establecernos en la vida cristiana, en la vida con Él.
Sí.
¿No? Entonces eso nos ayuda en el futuro, otras cosas que pasamos o como estamos haciendo ahorita, animar a la persona que nos está escuchando.
Sí,
o sea, que no conozca a Dios, que Dios te puede alcanzar donde sea que estás, donde sea que tu dificultad estás, donde nadie más te entiende, Dios te entiende. Él ha caminado, Él se ha metido en la humanidad, haciéndose humano, siendo Dios, se humilló, puso, se agregó a su deidad, su humanidad, y caminó sobre todas las cosas que nosotros caminamos como seres humanos para entendernos, para sufrir y para hacer las cosas bien. Cuando nosotros fallamos, Jesús no falló. Pero por eso también Él puede ser, como dice la palabra, nuestro sacerdote fiel, que nos puede entender en nuestras sí. debilidades. Entonces, y para la persona que es un cristiano, sabiendo eso también, pero saber que Dios no lo va a desamparar. Y que lo que pase que sea, sea por su culpa o sea por cosas que pasan, que Dios está con uno.
Sí.
O a veces la depresión misma, nuestras propias emociones y pensamientos. Pero a Dios no le importa todo eso, Él es fiel y Él no cambia.
Sí, muy bonito, pues, todo, poder igual hablar del Señor aquí. Sabemos que hasta aquí está la presencia de Dios, Dios está en todos los lados y nos cuida de todo, pero sí, muy bonito todo, sí.
Qué hermoso que es nuestro Dios, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
John, ¿hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia?
Sí, quiero decir que si es que no has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿qué hay de perder? Diría. Me acuerdo, pues yo también llegué a ese punto. Si me enfoco todo mi ser en Cristo, ¿qué pierdo? Gano más que pierdo. Pierdo de lo que el mundo dice que es bueno. Pierdo de lo que a mí, pues, a mi ser me mata. Cristo da vida y el mundo mata el cuerpo físico. Y le diría, pues sí, pon toda tu confianza en el Señor y no dejes de buscar del Señor. Busca del Señor y el Señor te responderá por cada situación. El Señor te perdona. No hay pecado que el Señor no perdona. Cualquier cosa que has hecho, en cualquier situación que estás, busca del Señor.
Él te va a responder.
Y pues bueno, pues sí, a los padres que tienen hijos también les diría que no dejes de llevar a tu hijo a la iglesia. No dejes de enseñarle. Pues ahí mismo es donde Dios vino a mí. Es donde Dios, o es donde yo conocí de Dios. En la iglesia. Entonces sí, a los padres que tienen hijos que no conocen de Jesucristo, órale al Señor. Y a los que son jóvenes, también les diría, pues, busca del Señor con todo tu corazón. Hay un libro de Proverbios que te dice cómo vivir una vida buena. No pierdes nada por seguir a Cristo. Uh-huh. Es un honor seguir a Cristo, sinceramente.
Sí. Me gusta lo que dijiste, que lo que ganas es más lo que pierdes.
Sí, sí.
Porque muchos jóvenes o personas en general piensan, ¿qué voy a perder? Voy a perder hacer lo que yo quiero, voy a perder divertirme. No. Cuando realmente conoces a Jesús, es lo mejor.
Sí, sí. Y te cambia la vida en todas las maneras buenas, en todas las cosas buenas. De hecho, pues, uno en Cristo es una persona más, no perfecta, pero es más amable con los demás, es más amoroso con la familia, con los amigos, y le cambia solamente la vida en bien, solamente bien, le cambia la vida.
A realmente conocer a Cristo, a realmente dejarlo transformar, tener esa relación con Él. Él va moldeándonos y cambiándonos y haciéndonos más como Él.
Exactamente.
En su amor. Muchas gracias, Jan, por compartir tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu vida. Y oramos que las personas que nos escuchan puedan conocer a Jesús como tú lo has conocido también.
Sí, no, pues muchas gracias a usted y muchas gracias a Dios en poder compartir pues un poco de mi testimonio, y pues oro que a los que estén escuchando pues les pueda ayudar esto igual en saber que estate firme en el Señor.
Así es, pase lo que pase, Dios es fiel.
Exactamente.
Muchas gracias por compartir la fidelidad que tú has experimentado con el Señor en tu vida, John, y ese ánimo que damos a otros que busquen al Señor.
Sí.
Gracias y Dios les bendiga, y esperamos que estén con nosotros en el próximo programa.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.